pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
This is Mask, Alabama.
We are an unarmed freighter. We have two skiffs approaching with armed intruders.
Potential piracy situation.
Copy, Alabama.
Digo con Rosario, digo con Martín Reyes. Martín, buen día, ¿qué tal?
Buen día,
Rosario. Hoy con la gorra de capitán.
Sí.
Hacia ahí nos lleva, hacia esos derroteros nos lleva a la película hoy, por donde vamos a empezar este repaso de espectáculos. Capitán Phillips con Tom Hanks.
Sí, excelente. ¿No la viste vos, no?
Todavía no. Tengo mente. Fui a ver Gravedad, que comentaste el otro día, me encantó. De esas que te dejan, te hace sufrir la película realmente, pero es muy, muy buena.
Y esta es la que narra un hecho real.
Esta de Capitán Phillips, sí.
Claro.
Exactamente. Vos sabés que el cine tiene, como pasa con la literatura, como pasa con la música inclusive, tiene diferentes vertientes. Tiene aquellas películas que en cierto sentido están hechas, y ahora que tú estás viendo esas películas clásicas, Alejandro, con mucho entusiasmo, lo cual me pone muy contento. Hay películas que en cierto sentido los directores las hacen para hacer historia realmente, como pasa con la literatura. Indudablemente Cervantes, cuando hizo el Quijote, sabía que iba a pasar a la rehistoria, no tengas ninguna duda. No, Rosario.
Lo dudo.
No, lo dudo. No. Ese tema lo tengo bien hablado con Marcelo Stefanelli, que es un gran experto de Cervantes.
Sí, pero que él tuviera conciencia de que estaba creando una obra universal.
Sí.
Eso lo da el tiempo. No, ¿no?
Por supuesto lo da el tiempo, pero la ambición, la pretensión.
La pretensión la tienen todos.
No todos. La pretensión de Cervantes, y no digo nada, la pretensión de Proust. La pretensión de Proust, cuando se busca el tiempo perdido, el tipo tiene una pretensión gigantesca.
Y Shakespeare, por ejemplo.
Y Shakespeare. Que no tenía pretensión Shakespeare. ¿Vos te crees que no sabía que estaba haciendo algo extraordinario? ¿Vos te crees que va a hacer los sonetos?
No, iba a trascender en forma universal. No creo que tuviera esa conciencia.
Tenía la pretensión y a veces la intuición de lo que estaban haciendo. ¿Vos te crees que Berman, cuando hace esas maravillas, no era consciente de que estaba haciendo cosas de primerísimo nivel? ¿O un Visconti? Bueno, o cualquier gran pintor. ¿Vos te crees que Rembrandt o un Vermeer, que pasó desapercibido, no era consciente?
No, un Van Gogh seguramente que no.
Van Gogh no, porque era más loco.
Por eso mismo.
Quizá
Van Gogh
más.
No. Bueno. Si me consta que fue un infeliz.
No, pero eso es cosa diferente.
¿Para dónde vamos?
Vamos a concentrarnos en esta película de Paul Greengrass.
Pasto verde.
Greengrass. Él es consciente que es un gran artesano. Es un tipo, ya había hecho una película sobre las Torres Gemelas en el avión, el vuelo de las Torres Gemelas, que era tremenda, ¿te acordás vos? ¿La recordás, Rosario?
No, porque no quise verla.
Ah, no, era tremenda. Eran las personas que sabían que hablando en los teléfonos.
Despidiéndose.
Despidiéndose.
No.
Bueno, sabiendo ya el epílogo,
claro.
Este gran artesano, estos hombres que manejan realmente el cine, como pasa con miles de grandes escritores, como Stephen King, por ejemplo. Stephen King es buenísimo. Buenísimo. Él es consciente que es buenísimo. Ahora, no da ese paso para la genialidad. Bueno. Te pongo ejemplos de la literatura, como hay muchísimos. Bueno, este director cinematográfico, Paul Greengrass, te deja en una tensión, Capitán Phillips, que si vos sufriste con Gravedad, en esta, y lo peor es que vos sabés el epílogo.
Claro, sabés cómo termina.
Sabés cómo terminas.
Pero igual.
Porque aparte es un caso verídico, los piratas de Somalia. Que están ahí en un puerto, un barco sale de Omán y lo secuestran los piratas,
lo toman
y la historia. Pero además también es interesante porque como muy buen artesano es un hombre inteligente y también ve las diferencias que hay entre el mundo occidental y el mundo africano. La diferencia de esos piratas, pseudo pescadores, pseudo arribistas, también con determinados sueños, en un libreto muy inteligente, en el cual se produce, creo que es lo de Copenhague, el drama de Copenhague, cuando entre el que lo secuestran y el otro se crea un vínculo
al síndrome.
El síndrome de Estocolmo.
El síndrome de Estocolmo.
Otra capital.
Estaba cerca la capital.
Sabía que estamos ya en el norte, y como estoy con muchos vínculos con Dinamarca, me salió Copenhague. El síndrome de Estocolmo, ese diálogo que se produce en, porque no dejan de ser seres humanos. Y a pesar de situaciones límites, el ser humano es un ser humano. Y a mí me gustó muchísimo, realmente intensa. Pero qué buen actor Tom Hanks. A mí siempre me quedó la escena de Filadelfia, todo aquel abogado. Me pareció un tour de force. De, ¿te acuerdas?
Filadelfia era el SIDA.
El SIDA. Claro,
entonces no era abogado, era enfermo.
Claro, era el enfermo, era abogado que lo
echan.
Que
claro.
Lo echan, sí, un estudio jurídico.
Perfecto, pero digo, me acuerdo de la escena cuando él está en el banquillo, digamos, de los que están haciendo el reclamo. No,
y cuando pone la música, creo que era Puccini, cuando pone la música de Puccini, se ha entristecido sabiendo que se va a morir, primerísimo, cine de
impresionante.
Impresionante. Pero qué actor Tom Hanks. Acá hace un papel totalmente diferente, pero lo hace con un rigor, con una seriedad. Y con una credibilidad, vale la pena, vale la pena.
Algunos destacaban también el papel del jefe de los piratas, ¿no? Que son, tengo entendido, personas que no tenían experiencia en la actuación.
Se le nota, y por eso mismo a mí me interesó tanto, porque hacen un poco de ellos mismos, con todo el respeto, no pero hacen de gente marginal dentro de la modernidad, obviamente dentro del mundo occidental, y dentro también de la propia estructura, vamos a poner mafiosa, de los somalíes. Eran instrumentos de los poderosos que los mandan al frente, como, claro, carne de cañón. Y él es consciente, los cuatro son conscientes. Es muy intensa, tiene la última hora. Había una película también sobre un tanque llamada Líbano, sobre un tanque de unos militares judíos en la guerra del Líbano, que quedan encerrados en un tanque. Y ahí mostraban todas las tensiones que eso produce. Acá también es algo similar, porque parte de la película esparsa en un pequeño barquito, que ahí están todos juntos. Y asfixiante, uno siente la sed, uno tiene ganas de tomar agua.
Ahí me remite de nuevo a Gravedad, ¿no? Lo apretado, el espacio, lo asfixiante, no hay salida.
Hace años yo pensaba, cuando hacíamos aquellos viajes al interior tan lindos en la radio, yo me sorprendía la libertad que tiene el espacio bar de uruguayo, ¿no, Rosario? Sí. Que vos recorres 100, 150 kilómetros y no ves a nadie, ves animales. Esa libertad que es parte de nuestra estructura, por supuesto, Argentina, cuando vas hasta el sur, con todas las películas de Sorín, que es maravilloso. Ese espacio es la libertad, la restricción física es muy duro. Vale la pena, las dos valen la pena. Y ahí te das cuenta cómo hay mucho cine de gente artesanal de primerísimo nivel.
Capitán Phillips, entonces, de Paul Greengrass, con Tom Hanks y Barkat Abdi. Decime, Martín.
Mira, acabo de ver apenitas en el diario que están dando Heimat en Cinemateca. Heimat es una miniserie alemana que se dividió en tres, de Edgar Wright, que yo la vi en la primera parte y la segunda. La tercera, del Uruguay, no llegó. Acá está diciendo Heimat 2 en la sala Cinemateca hoy a las 19:30. Heimat es una obra que dura 30 horas, está basada en 30 capítulos. Acá en Cinemateca las dio la Heimat 1 y 2. No sabés lo buena, Rosario, que es. No sabés lo brutal, Alejandro. Si vale, vale la pena. Heimat, H-E-I-M-A-T, Heimat, significa mi tierra o mi patria. Vamos a llamarla en un lenguaje de Smetana, mi patria. Obra maestra.
Muy bien. Queda también la recomendación de cine por ese lado, Rosario.
Y yo voy por otro lado. Quiero recomendarles muy, muy enfáticamente una exposición que se inauguró ayer en el Museo Nacional de Artes Visuales. Se llama, en el lugar de lo dicho, Exploraciones en el Archivo Discursivo de la Fotografía. Es obviamente una exposición de fotografías de 21 artistas, 21 fotógrafos uruguayos, que se enmarca dentro de lo que es el programa de Fotograma 13, que es un encuentro internacional de fotografía que organiza el Centro de Fotografía de Montevideo bianualmente. Esta exposición es de un gran nivel, está curada por un español al que especialmente invitaron, y realmente creo que hay que verla, ¿viste? José Antonio Navarrete, que ayer lo bauticé Antonio cuando lo presenté, bueno, José Antonio Navarrete, y que realmente ha hecho una selección rigurosa de un material que creo que es de excelente calidad. Yo jorobaba porque de los 21 seleccionados, 13 son mujeres. Así que tenemos una muy buena representación de género. Pero más allá de esta pavada, en definitiva, creo que las 21 obras son de primer nivel en distintos lenguajes totalmente... digamos, se puede encontrar absolutamente de todos aquellos que se apoyan en la fotografía, y el tema está dado sobre sin modificar en nada el negativo, digamos, o aquellos que realmente tienen una modificación con una intención artística o de mensaje determinado, de todo un poco. Y yo les aseguro que, como les digo, vale la pena. Va a estar hasta febrero, hasta finales de febrero de este año, tienen tiempo. Y recuerden que el Museo Nacional de Artes Visuales está en el Parque Rodó, allí en la calle Tomás Giribaldi y Julio Rey Reisig, y abre de martes a domingos de 14 a 19 horas.
¿Un par más?
Sí, música en este caso. La Quinta de Ferreira es un lugar que siempre vale la pena visitar. De por sí, digo, ya es un lugar interesantísimo, porque conserva la quinta en la que vivió Baferreira, con todos sus elementos, entre ellos el mobiliario que diseñó especialmente para él Milo Beretta. Pero cuando además agregamos un concierto, el marco se vuelve realmente ideal. En este caso, mañana sábado a las 11 de la mañana, hay un concierto de la Camerata Juvenil del MEC que dirige el maestro Carlos Weiske, con un programa con obras de Bach, Vivaldi, Albinoni, Mozart y Piazzolla. Les recuerdo, la quinta está en la calle Carlos Baferreira, esquina Juan José de Artiaga, y la casa abrirá 10:30. Tiene entonces una media horita como para recorrerla antes de iniciarse el concierto. Y por otro lado, esto es hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional de la Reta, es decir, ese que queda sobre la calle Florida. Hay un concierto que brindan instrumentistas de fagot de la Orquesta Juvenil del Sodre, un concierto con entrada libre, buen dato a esta altura del mes, en la que se interpretan destacadas obras del repertorio barroco y clásico para ese instrumento. Esto es el cierre del curso de fagot que está impartiendo a los músicos de la Orquesta Juvenil del pasado lunes un fagotista francés, Simon Benjamin, que parece que además es un verdadero fenómeno, un hombre joven, pero que ya tiene una cantidad de reconocimientos internacionales, que vino justamente a transmitir a los jóvenes uruguayos que están iniciándose en esto que es la Orquesta Juvenil del Sodre, que tanto éxito está teniendo, ¿verdad?
Yo te sumo una, porque recién llevaba un mail de Cristina García Vanegas. Hay actividad por el Festival Internacional de Órgano.
Sí, señor.
Uruguay. Hoy, este fin de semana, es el domingo, a las 5 de la tarde se presenta el maestro Mateo Imbruno en la iglesia de Punta Carretas, allí en el Yauri 408.
Con marco ideal para los conciertos, tiene un órgano fantástico.
Con entrada libre. Y también este domingo, a las 7 de la tarde, estamos haciendo en el interior, en la Basílica de la ciudad de Paysandú, está el organista alemán Axel Flierl, también con entrada libre. Después hay más actividades para otros días que vamos a ir avisando.
¿Pues te das cuenta que este creo que es el 24 o 25 año Festival de Órgano que hace Cristina?
No, es un fenómeno.
Fenomenal.
Pero realmente no se lo trae maestro.
27, ¿eh?
27, qué viejo estoy también. Pues.
Pero digo, además no solamente trae invitados especiales, sino que además los conciertos que ella da son espectaculares.
Pero aparte gratis, una laburadora fuera de serie.
Vocacional.
Una vocacional.